en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 11 de febrero. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. Estamos ya en capilla de la jornada número 24 en Primera División, con un Atlético Getafe muy especial para nosotros. Inquietud entre los rojiblancos, porque el equipo no viene en buena dinámica y está ahora mismo fuera de los puestos de Liga de Campeones. El club, a través de su capitán Coque, pide unidad.
El equipo está fuerte, ¿no? Está con ganas de jugar, de cambiar esta situación, de ganar partidos. Sí que es cierto que el otro día nos fuimos dolidos, pero hay que seguir, ¿no? Obviamente, y cuanto más juntos, unidos, seguro que vamos a sacar de esta situación porque lo hemos hecho otras veces, ¿no?
Y en medio del debate sobre los estilos futbolísticos, sobre el fútbol que preconiza Simeone, las opiniones de Xavi y demás, se eleva la voz de Quique Sánchez Flores, técnico del Getafe.
Es súper indiscutible que lo que hace el Cholo con su estilo es innegociable y que da un rédito brutal hasta cambiar la historia del Atlético de Madrid y hasta ponerse a la altura del otro grande, que es Luis Aragonés.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. Buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, del Toro. Madrid se blinda por la guerra de bandas juveniles. Más de 500 agentes de Policía Nacional están ya desplegados por 11 distritos de la capital y el municipio de Parla para evitar nuevas reyertas. La delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, ha sido tajante en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo.
Las bandas tienen que saber que la policía va a estar ahí, que la policía va a ser implacable con cada una de sus actuaciones y solamente haremos este plan de actuación cuando las bandas cesen su actividad.
Nuestra región, que ha bajado de los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes por primera vez desde diciembre. Pese a la mejoría en la situación, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ve prematuro gripalizar el virus.
A nivel asistencial, que bueno, que aunque sean pacientes con COVID, aproximadamente tenemos 1.000 pacientes ingresados y aproximadamente unos 120-130 pacientes con COVID. Yo creo que hay que tener un poco más de paciencia.
La investigación ha sido fundamental contra esta pandemia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y en este contexto, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que la próxima semana el Gobierno va a aprobar la nueva Ley de Ciencia con estas medidas.
Un nuevo itinerario postdoctoral asociado a la estabilidad, derecho a la indemnización por finalización del contrato predoctoral. Se va a redefinir el contrato del investigador distinguido para atraer a científicos y a científicas de prestigio.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Jornada número 24 en Primera División comienza hoy con un Sevilla-Elche a partir de las 9 en punto de la noche. Para mañana 4:15 queda el Villarreal-Real Madrid, 6:30 el Rayo Osasuna y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid-Getafe. El Atlético quinto a 2 del Barça y a 4 del Betis y el Getafe 15º, 7 puntos por encima del descenso y en clara línea ascendente. Esta mañana último entrenamiento de unos y otros, novedades en los rojiblancos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues las novedades prácticamente las que venimos contando durante toda la semana. Griezmann está al margen del grupo, va a ser baja para el partido frente al Getafe. Jiménez baja de última hora después de dar ayer positivo por COVID. Y Daniel Vaz, que se lesionó esguince de rodilla en el Nou Camp y va a estar 2 meses de baja. Son las 3 bajas que va a tener mañana el Atlético de Madrid, en el que Simeone ha venido probando durante toda la semana con un 11 muy diferente al que jugó frente al Barcelona, hasta con 5 novedades con respecto a ese partido. Una defensa de 4 con Marcos Llorente y Reinildo como grandes novedades en los laterales. Entra Felipe también en el centro de la defensa por Jiménez, acompañando a Xavi, que en el centro del campo la novedad sería la vuelta de Condogbia junto con Coque al doble pivote, mientras que Correa y Lemar estarían en las bandas, lo que dejaría fuera de ese 11 a Carrasco y Rodrigo de Paul. Y por último, en la punta de ataque también habría otra novedad. Cuña sería el acompañante de Luis Suárez, dejando al portugués Joao Félix en el banquillo.
Habría descanso, por ejemplo. ejemplo, para Carrasco en principio, calendario apretado, próximo miércoles el Levante en partido aplazado, siguiente fin de semana Osasuna, siguiente miércoles el Manchester en el Estadio Metropolitano. Y Simeone acaba de repasar la actualidad del equipo atlético.
Sí, ha estado, podemos decir, en un perfil un poquito revirado, ¿eh? Estaba como molesto, distante, contestando sobre todo a determinadas preguntas y contestaciones cuando le han preguntado por Joao Félix y por las declaraciones que hizo el portugués el martes, diciendo que bueno, que sabían cuál era el problema del Atlético de Madrid sin dar muchos más datos. Y bueno, pues le han intentado preguntar hasta en tres ocasiones por esas declaraciones. Y bueno, si leemos y escuchamos entre líneas, yo creo que le manda un mensaje al portugués.
Para mí, ustedes cuando tengan la posibilidad de preguntarle, le pueden preguntar a él. Yo obviamente estoy trabajando en consecuencia del equipo. Y bueno, si él ve y tiene claro cuál es el problema, estaría bueno saberlo.
¿A usted le está decepcionando Joao Félix o cree que le está poniendo muchas piedras en su mochila?
No.
Y se acabó. No rotundo. Mucho más. Luego la otra cuestión. Daniel Vaz, ¿por qué lo mantuvo en el terreno de juego cuando se veía que...
¿Por qué lo empujó dentro del terreno de juego?
El jugador estaba molesto, estaba con problemas físicos, no podía seguir. Y aún así Simeone no dejó entrar a los médicos. Aguantó durante todo el primer tiempo y bueno, pues quizás pudo agravar la lesión.
No, bueno, fueron tres minutos, los últimos tres minutos
del
partido.
Ha tenido el jugador. Bueno, pues él lo ha explicado claramente. Para él, la mayoría de las veces son golpes, no son más, y es lo que él pensaba que le estaba pasando al jugador.
Actúe como actuó hace 10 años. Si van a las imágenes cada vez que sale un jugador, o tiene que salir un jugador, le digo a los doctores que estén atentos a que no entren al campo, porque muchas veces son golpes secundarios que no tienen mucha influencia, y el jugador tiene que salir, parece un jugador en campo, y obviamente lo hice siempre. Cuando los jugadores normalmente se golpean, son golpes secundarios, y evidentemente no generan nada grave.
Le han preguntado incluso si le ha pedido perdón al jugador y dice que no considera que tenga que pedirle perdón por esta situación. Y luego sobre el tema de las lesiones, que bueno, pues parece que se recuperan cuando va a recuperar, por ejemplo, a Jiménez, pues ahora con el COVID, es decir, que nunca ha podido tener a esa defensa.
Hay tres cambios en la defensa, de hecho.
Pues soñada, o a ese incluso 11 con el que tira todo entrenador prácticamente, y bueno, son mínimas los movimientos, mientras que él se ha visto obligado por lesiones y por COVID a ir cambiando continuamente de equipo. Ha hablado que esto es así, que el fútbol es así y que no queda otra que seguir trabajando.
No, yo creo que hay que ir trabajando en consecuencia de las circunstancias que van sucediendo, y contra las circunstancias no se puede hacer otra cosa que buscar soluciones, y en eso estamos. La verdad que el equipo y el grupo, sobre todo los futbolistas concretamente, están ilusionados y con muchas ganas de hacer las cosas bien, y bueno, mañana tenemos una oportunidad.
El equipo se concentra a las 8:30 de la tarde, con Simeone en el banquillo rojiblanco entre Liga y Copa, 20 partidos contra el Getafe, 17 victorias, 3 empates, 36 goles a favor, 1 en contra, pero atención porque Quique contra el Atlético solo ha perdido 1 de 9 partidos. El Getafe acude al Metropolitano con las bajas seguras de Olivera y Aleñá, y casi seguro con la de Sandro. Sí estará finalmente el portero, David Soria. Entrará Llanto, seguramente en la banda izquierda, entrará Borja Mayoral, o eso pensamos, en la punta de ataque, y en principio Óscar Rodríguez en el medio campo. Uno fijo en el once es el central madrileño Jorge Cuenca, ex del Alcorcón y del Barcelona, cedido aquí por el Villarreal, que ya nos escucha. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me imagino un vestuario feliz y confiado después de la gran reacción del equipo en el último tramo, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Como tú dices, ahora mismo el vestuario está que rebosa de felicidad y confianza, pero bueno, sabiendo que queda muchísimo y con los pies en la tierra.
Bueno, es que la llegada de Quique ha sido un bálsamo, ¿eh? 23 puntos sumados sobre 42, 7 por encima del descenso.
Pues sí, ¿quién nos lo iba a decir con el inicio de temporada que hicimos, no? La verdad que bueno, lo que te digo, al final el trabajo y sobre todo la confianza, yo le doy muchísima importancia, pues han hecho que salgamos adelante.
Sé sincero, Jorge, si a finales de septiembre te pregunto si os vais a salvar tras 7 derrotas consecutivas y 0 puntos, ¿qué me dices?
Hombre, salvar, probablemente te diría que lo íbamos a luchar, pero estar en esta situación en febrero, en 7 por encima del descenso, ya te digo yo que te hubiera dicho que no lo creía.
¿Y qué ha cambiado, Jorge? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, al final sí que tocó mucho, hizo mucho hincapié según llegó en ver los desajustes que teníamos en todas las parcelas del campo, tanto en defensa, medio campo y ataque, y bueno, pues fue corrigiendo poco a poco todo, luego también la cabeza, que hace mucho, y pues no estábamos el vestuario con una buena, no sé, no estábamos muy muy positivos, como podrás imaginar, con todos esos resultados, y bueno, tocar un poco todo y dar ánimos, y desde la máxima humildad pues empezar a trabajar, y ahí se notó.
Oye, Quique tiene 35 años más que tú, él era defensa también, ¿qué te dice, en qué insiste más?
Bueno, no es nada en concreto, es en lo que vamos viendo que fallamos y podemos mejorar, pues siempre lo tocamos, y bueno, la verdad que es un ejemplo del que aprender, y obviamente lo tenemos como un líder, y bueno, pues yo creo que se nota dentro del campo y también en el día a día entrenando.
¿Cómo es en las distancias cortas? ¿Tipo padre, tipo entrenador? ¿Cómo es?
Es una persona muy, muy cercana, como ya te digo, humilde, cercana, con los pies en la tierra y que sabe perfectamente dónde está.
Oye, ¿mejor coger al Atlético dubitativo como está que cogerle en racha y con confianza?
Da igual, yo creo que realmente lo importante es cómo nos sintamos nosotros. Es verdad que obviamente el Atleti no está pasando por un buen momento y eso puede beneficiarnos, pero no nos confiamos. Al final nosotros nos fijamos en nosotros mismos y en corregir lo nuestro, estar pendientes de lo nuestro y trabajar desde ahí el partido.
En la primera vuelta os ganaron 1-2, aquel día Luis Suárez os vacunó en la recta final del partido, ¿eh?
Sí, es verdad que empezamos ganando con un gol en la primera parte y luego pues dos goles que llegaron al final, la verdad que nos dolieron muchísimo y bueno, pues esperemos que esta vez nos llevemos nosotros los 3 puntos.
Oye, ¿Suárez así desde cerca y dentro del campo es tan fiero como parece desde fuera?
Bueno, al final eso es lo que se ve en la tele, o sea, es verdad que es un jugador que tenerlo en contra pues no te gusta, pero siempre lo quieres tener en tu equipo.
Oye, ya ganasteis al Madrid, así que vais a por otro grande, ¿no?
Sí, esa es la intención, siempre a por los 3 puntos y es verdad que este tipo de equipos pues te motiva muchísimo más a ello.
Oye, para ganar en el Metropolitano, ¿qué tiene que pasar?
Bueno, al final nosotros creo que tenemos que hacer nuestro fútbol, es verdad que en ciertos puntos es parecido al del Atleti y bueno, al final ser más competitivos, más intensos, los duelos, las segundas jugadas, yo creo que es importantísimo y no amedrentarse contra un equipo así y en un estadio así.
¿Qué me dices de Gené, que es algo así como el sheriff del Getafe detrás?
El general. Pues un grandísimo jugador y un mejor compañero aún y un magnífico capitán, o sea que la verdad que es un ejemplo para todos.
Oye, Internacional Sub-21, ¿es verdad que si no fueras futbolista y vas para bombero?
Sí. No sé quién te ha dicho eso, pero sí, la verdad que es un sueño que tenía desde que era pequeño y me gustaba mucho, y si no hubiera sido futbolista probablemente me hubiera preparado las oposiciones de bombero.
Te va el peligro, ¿eh?
Es complicado, pero se hubiera intentado.
Oye, tienes un hermano, David, que pertenece al Madrid, juega ahora cedido en el Almería, ¿no?
Eso es. Sí, está cedido en el Almería B, él lleva ya mucho tiempo, 11 años si no me equivoco, en la cantera del Madrid, y bueno, también tomando y cogiendo experiencia afuera que nunca viene mal.
También defensa además, ¿no?
Eso es, lateral y central, zurdo, las dos.
Y la última, ya eres internacional sub-21, ahora el siguiente paso será algún día ir a la absoluta, ¿no?
Ojalá, la verdad que es el sueño por el que trabaja todo niño cuando es pequeño, y bueno, una vez que estás aquí y ves que, quién sabe, si se podría cumplir algún día, pues obviamente te incentiva mucho más a seguir trabajando, y bueno, es una meta, pero no, ahora mismo estoy centrado aquí en Getafe y bueno, ya se verá lo que pasa.
Pues es Jorge Cuenca, central del Getafe, mañana estará en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Jorge, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Y mañana 4:15, Villarreal-Real Madrid, esta tarde a las 4, último entrenamiento de los madridistas, Benzema no y Mendy, esperemos que al menos esté en la lista. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esa es la previsión, sí, Mendy ha completado, bueno, el primer día, el miércoles, la primera parte, media hora más o menos del entrenamiento con el grupo, ayer casi la totalidad ya a buen ritmo, así que previsiblemente, si hoy entrena con normalidad, estará en esa lista de convocados el lateral francés. Viajará esta tarde a Villarreal porque el equipo sale a las 7, pernoctan, teniendo en cuenta que el partido es muy temprano, mañana a las 4:15. Y sí, hombre, para jugar desde el inicio no lo tengo muy claro, pero yo creo que para ir acumulando algunos minutos sí le van a venir bien de cara al partido de París, claro.
Dos dudas especialmente, si va a dar descanso a alguien de cara al partido de París, especialmente Modric, y si arriba va a jugar Isco, va a repetir con Isco o va a apostar por Jovic esta vez.
Claro, a ver, el partido es muy exigente porque el Villarreal te aprieta mucho y es un equipo además al que el Real Madrid no gana en el Madrigal desde el año 2017, con lo cual ya son 5 años... Y ya digo, es una de las salidas más complicadas que le quedan al Real Madrid, con lo cual tampoco creo que Ancelotti quiera especular mucho. Va a jugar con la ventaja de saber lo que ha hecho el Sevilla, que juega esta noche, y eso no sé si le va a dar alguna pista para o le puede ayudar a la hora de confeccionar al equipo en el caso de que el Sevilla hoy vuelva a pinchar contra el Elche. Pero bueno, está claro que el partido del martes es muy seguido y para el partido del martes yo creo que, salvo la duda en ataque, el resto del equipo, si Mendy está claro. Y como tú decías, veremos si mañana apuesta en el Madrigal por un delantero más puro como Jovic o se inventa esta historia otra vez del falso 9.
Pochettino ha hablado de Benzema, lo escuchamos ahora. Hoy juegan contra el Stade Rennes, sí. Partido de Liga a las 9 de la noche. Finalmente no está Neymar en la convocatoria, que sí entrará en el partido frente al Madrid. Veremos si tiene minutos o no. Y por supuesto tampoco Ramos, que tampoco va a estar en la convocatoria con el equipo blanco. Sí han entrado Di María, Wijnaldum y Paredes. Digamos que cauto Pochettino con lo de Benzema, ¿no?
Bueno, no se quiere mojar demasiado, pero bueno, sí reconoce. Bueno, yo creo que esto es una perogrullada a cualquier equipo y seguro que si le preguntas al entrenador del... Bueno, ya lo dijo Marcelino, lo dijo abiertamente antes del partido de Copa contra el Real Madrid y al final Benzema no estuvo. Seguro que el otro día el Granada, también su técnico, seguro que Moreno también, Robert Moreno, también lo agradeció. Y ayer sí reconocía a Pochettino que efectivamente le cambia bastante tener o no tener a Benzema adelante.
Que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, ¿no? Sin ningún lugar a duda. En caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. No diría que beneficiaría al París, porque nosotros tenemos que hacer nuestro juego y porque Real Madrid también tiene una plantilla competitiva con grandísimos jugadores, pero está claro que sí, que es un 9, es un delantero top de los mejores del mundo y está claro que en el análisis y en la estrategia siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo, ¿no?
Hoy ha comenzado a emitirse en Amazon Prime un documental sobre la historia del Real Madrid, 6 capítulos de 45 minutos cada uno, muy recomendable. Ideólogo, alma mater del documental, es Íñigo de Carlos, nieto del que fuera presidente del Real Madrid, Luis de Carlos. Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal estamos?
Muy bien. 5 años y medio le has dedicado al documental, nada menos, ¿eh?
Nada menos. La verdad es que ha sido un camino largo, una historia larga, un reto y casi un sueño americano, ¿no? Porque, bueno, pues de una idea que surge un poco de la nada, pues va cogiendo forma y bueno, pues el peso del tiempo pues va pasando, pero al final, pues mira, la constancia, ¿no? Y la perseverancia, pues al final pues tiene un poco sus frutos, ¿no? Y la verdad es que cuando alguien tiene un sueño, ¿no? Y en este caso, joder, pues quería poder transmitir algo al madridismo. Y bueno, y al fin y al cabo, pues bueno, pues poco a poco pues se ha podido conseguir, ¿no?
Bueno, yo me imagino que siendo todo lo que era, has mamado madridismo desde bien pequeñito, ¿no?
Desde muy pequeño, sí, desde luego. Tengo muchas historias, muchas anécdotas de esa infancia, ¿no? Con mi abuelo, como bueno, pues por contaros alguna cosita, el bajar después de los partidos, ¿no? Al vestuario y demás y verte con los jugadores, ¿no? Tú siendo un niño, ¿no? Y todos como saludándote como si fueras el nieto de todos o el hijo de todos, ¿no? Y yo lo único que pedía era, oye, por favor, vale, oye, muy bien y tal, pero dejarme un balón y dejarme correr por el césped y dar unos golpes con el balón, ¿no? Mm.
He visto el primer capítulo, la verdad que me ha gustado mucho, muy trabajado, formalmente está muy bien, llama mucho la atención algunas escenas, por ejemplo, ver coloreadas imágenes de la final de la Copa de Europa del 56, que llama muchísimo la atención eso, ¿eh?
Bueno, eso son cosas para mí son brutales, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor ya tengo en la cabeza porque tantas imágenes de toda la producción y de todo el montaje que te pierdes un poco y a lo mejor casi ya dejas incluso de valorarlas, ¿no? Porque en el momento que las ves tantas veces, pues llega un momento que lo pierdes. Pero las primeras veces que lo veía, el cambio de las imágenes, sobre todo cuando tienes los montajes iniciales, ¿no? Que no son imágenes en HD, que no están coloreadas, ves el todo ese potencial antiguo, pues la diferencia es brutal, o sea, a mí me impactó y me dejó, la primera vez que llegué a verlo, ¿no? Para mí fue algo emocionante y único, ¿no? El decir, o sea, esto no tiene nombre, ¿no? Y creo que son momentos mágicos, ¿no? Y ese cambio del blanco y negro al color creo que le da un potencial de algo que no se ha visto nunca así, pues creo que es algo único, ¿no?
Oye, el reencuentro de la Quinta del Buitre, 15 años después de su última cita, ¿cómo fue eso?
Pues mira, si te soy sincero, 15, por ahí, alrededor, ¿no? Porque realmente hablando con ellos, que la verdad es que son todos espectaculares como personas, y luego encima que están los tíos, pero vamos, para salir a jugar la Champions contra el PSG mañana, ¿no? Porque son tíos que están en una forma estupenda, ¿no? Pero ellos mismos me decían, joder, es que no recordamos cuándo nos juntamos para un evento público o algo similar, ¿no? Que me decían la presentación de un libro de Julio César Iglesias, pues ya hace, pues no sé los años que me decían, ¿no? Pero momentos de hace muchos años y tal, y ellos mismos estaban emocionados de poderse reunir y poderse ver, y bueno, y como nos pasa a todos, ¿no? Que esa amistad que por mucho que no te veas con amigos, pues que la sigues manteniendo, ¿no? Entonces, el capítulo de la Quinta del Buitre, la verdad es que vais a alucinar. Pero ¿sabes lo peor de todo? Que todo el total que tienes de esa grabación, ¿sí?, sería un capítulo entero, pero no uno, sino uno, dos, tres, cuatro, el poder ver ese total que no tiene precio, ¿no? Lo que pasa es que luego al final por momentos, o sea, por los tiempos de montaje y tal, pues es imposible ponerlo todo, ¿no? Pero fue algo para mí único y si no decir el mejor, de los mejores momentos de todo este camino, ¿no? El poder verles juntos, oírles y cómo se lo pasaron, cómo disfrutaron, cómo se rieron, fue algo espectacular. De verdad, es que no tengo palabras y solo, bueno, es que hay que vivirlo para poderlo contar.
Vamos a hacer una cosa, como solo he visto el primer capítulo, bueno, a tiempo a más, vamos a esperar a verlo todo y cuando hablemos todo, Íñigo, si tú estás de acuerdo, volvemos a hablar y comentamos algunos aspectos que seguro que serán muy interesantes. Por ejemplo, hoy...
Bueno, yo encantado.
Hoy, por ejemplo, he descubierto que el Bernabéu se construyó a través de una emisión de bonos sufragada por los socios. Esto yo no lo sabía para nada, que los bancos le dieron la espalda, que Franco no quería saber nada de la Copa de Europa y que fue Bernabéu el que se jugó ahí el tipo. En fin, cosas muy interesantes que otro día, ya cuando veamos todo, seguro que podemos comentarlo. Íñigo,
sin duda.
Un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Pues un abrazo, muchísimas gracias a vosotros y un placer. Y cuando quieras volvemos a hablar y comentamos, que sí que estoy muy interesado en saber todas las opiniones de todos vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Carlos, no te lo pierdas, ¿eh?
No, yo el primero ya lo he visto también, me parece fascinante, extraordinario, y que no se lo pierdan los madridistas, seguro, en particular. Y hombre, si algún aficionado al fútbol lo quiere ver también, aunque no sea del Real Madrid, también se lo recomiendo.
En Copa del Rey, por cierto, hubo ayer eliminatoria, la segunda semifinal, Athletic de Bilbao 1, Valencia 1, las cosas siguen, por tanto, enconados. El próximo 2 de marzo, el partido de vuelta en Mestalla. Alcanzamos, Carlos, la jornada número 27 en Segunda División y hoy tenemos al Leganés, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30, Leganés-Zaragoza.
Partidazo en Butarque, sí, desde las 9 de la noche. Un Lega que, recordemos, está solamente 5 puntos por encima de los puestos de descenso. Es más, tiene 30, los mismos que el Zaragoza, que es el que está cerrando ahí precisamente esa zona de equipos que ahora mismo están salvados y permanecerían en la Segunda División de cara a la temporada que viene. Medi Nafti tomó la palabra en el día de ayer, evidentemente confía en lo que vaya a ver esta noche y sobre todo con lo que ha llegado en el mercado invernal, que poco a poco le ayude a crecer al equipo.
Confío en que podamos ganar al Zaragoza, confío plenamente en mi plantilla, estoy seguro que los nuevos chicos van a traer algo distinto a nuestra plantilla, tendremos más competencia, más fuerza y creo que eso va a hacer mucho mejor a toda la plantilla.
Y para el domingo dos partidos complicadísimos, para el Fuenlabrada porque juega en Ipurúa frente al Eibar, frente al líder. Es tercero por la cola, recordemos, el Fuenla, a 6 puntos de la salvación, domingo a las 2 de la tarde, como decimos, en Eibar, y el mismo domingo a las 6:15 en Santo Domingo, Alcorcón, Tenerife, a 18 de la salvación, el equipo alfarero, así que ni que decir tiene que casi ya es la última oportunidad de agarrarse a la tabla de salvación.
Esto en segunda, ya lo hemos dicho antes, pero el Rayo juega mañana, 6:30 contra Osasuna, hemos hablado muchísimo del Rayo esta semana, mañana levantar cabeza, que lleva 4 jornadas sin ganar el Rayo, 3 derrotas, un empate en las últimas 4 fechas, y además en la ida, en la primera vuelta, Osasuna le ganó 1-0 en el minuto 91 con gol de Manu Sánchez. Hay una pequeña vendetta ahí pendiente. Vamos con baloncesto. Esta noche o esta madrugada Luka Doncic le metió 51 a Los Ángeles Clippers. James Harden ha sido traspasado a Filadelfia, pero aquí hablamos del Madrid-Barça esta noche en el Palacio Euroliga. Laura.
Nos vendría muy bien que estuviera Doncic en esta noche contra el Barcelona. 9:45 es el clásico en Europa. Vuelven Eurtel y Hanga, esas son las buenas noticias. Siguen tocados Gabi, Deck y Taylor. Y la baja de última hora es la de Rudy Fernández, que podría incluso perderse la Copa del Rey. Tiene problemas en un aductor en la pierna izquierda. Partido importante para seguir manteniendo el liderato, para recuperar sensaciones, pero también hay que quedarse con lo positivo, para seguir invictos en Europa, en el Palacio de los Deportes. Dice Lasso que es un partido importante y que espera el apoyo de su afición.
Para mí es importante, es un clásico, es un partido difícil, jugamos contra un gran equipo, estamos primeros en la Euroliga y vamos a intentar mantener esa posición. Estoy seguro que vamos a tener un gran ambiente y creo que sería... Y es muy importante que nosotros transmitamos eso al público, y el público nos lo transmita a nosotros, porque seguro que les vamos a necesitar en un partido tan difícil como el de mañana.
Lo contamos a partir de las 8:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid a través del 106 de la frecuencia modulada. Este fin de semana, por supuesto, Madrid al tanto. ¿Qué vamos a contar? Y noticia de última hora además. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Lo primero es lo primero. Esta tarde no se juega el Castilla-UCAM de Murcia porque hay COVID en el equipo murciano. El domingo, Madrid al tanto. De nuevo la pasión con la Liga Endesa y el partido entre el Gran Canarias y el Urbas Fuenlabrada. También la pasión del fútbol femenino con el Atlético de Madrid-Sevilla. Y, por supuesto, acompañaremos también al Fuenlabrada en Eibar. En tercera división, pelea maravillosa en la parte alta de la tabla clasificatoria y en la parte baja. Pueden ser los 8 descensos más injustos en la historia del fútbol en tercera división. Y nos acercaremos hasta la regional preferente con 4 partidazos en el grupo primero: Canillas, Zona Norte, Concepción, San Fernando. Grupo segundo para los Llévenes, Ciudad de Los Ángeles y Atlético Pinto, Arganda. El domingo desde las 11, Madrid al tanto en Onda Madrid.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Onda Madrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Ernesto Galán. Jugó en el Rayo, en el Español, y ahora tiene un centro de terapia en Madrid para ayudar a los más jóvenes. Vemos la última exhibición de Luka Doncic. Él solito destrozó anoche a los Clippers, superando sus límites. Toda la previa del derbi entre el Atleti y el Getafe, y escuchamos a Simeone y a Quique. También las declaraciones de Ancelotti antes del partido frente al Villarreal. Muy pendientes de la evolución de Benzema, al que esperan sí o sí el próximo martes ante el PSG.
Y además, quedaos con esto, mañana Chelsea y Palmeiras disputan a las 5:30 de la tarde en Abu Dhabi la final del Mundial de Clubes, ya tenemos semifinales de la Copa Italia, Milan-Inter, el derbi, y Juventus-Fiorentina se disputan a doble partido. En Copa de la Reina esta mañana sorteo de octavos de final, se disputarán los días 2 y 3 de marzo, eliminatorias a partido único, Rayo Vallecano-Barcelona en Vallecas, Alhama de Murcia-Real Madrid, Sporting de Huelva-Atlético de Madrid y Español Madrid Club de Fútbol Femenino. En baloncesto la jornada CB nos trae un Gran Canaria-Fuenlabrada el domingo a la 1 de la tarde y Unicaja-Real Madrid el domingo a las 6:30. En fútbol sala, Movistar-Inter empató a 3 contra el Levante anoche en Torrejón, los valencianos empataron en el último suspiro, el Inter sigue fuera de la Copa pero depende de sí mismo para clasificarse. Mañana juega en Navarra a partir de las 12 frente al Xota. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el punto sobre la historia. Luego el informativo de las 14 horas. Más deporte esta tarde, 7:30 con el enfoque, 8:30 con el partido de la onda. El partido de la 1 vuelve el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.